free audio post-production by Alphonic.com.
Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero.
Bien, silencio todo el mundo.
Motor.
Sonido.
Claqueta.
Escena 1, toma primera.
Acción.
Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM, con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast os incluyo los enlaces a contenidos audiovisuales que menciono a partir de ahora. ¿Sabéis? Fotos, pósters, trailers, carteles y demás hierbas y matujos.
Cortinilla de estrella y...
Avisos parroquiales. Recordamos a nuestra parroquia que Preestreno está patrocinado por Trífero. Servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad. Me ha salido la voz así un poquito como de estar en el púlpito, porque ha sido decirlo de parroquiales y parroquia, y me ha salido el monaguillo que todos llevamos dentro.
Cortinilla de estrella y...
Nos vamos directamente a la sección de remake, secuelas, precuelas, spin-offs y triquiñuelas. Y voy a empezar primero por lo más corto. Ya está en marcha oficialmente A Quiet Place 3, es decir, Un Lugar Tranquilo 3. Lo ha confirmado Brad Fuller, el productor de la saga, que ha dicho que están comenzando a desarrollarlo y que inicialmente el plan es completar la trilogía, que sabéis que hay una precuela, pero bueno, o sea, quiero decir que dentro de esta trilogía, una de las películas, pues, lo que nos cuenta es el día cero, ¿vale? Cómo empieza todo. Y entonces ahora irían a completar esta trilogía. Y eso no significa que ahí acabe todo, sino que no descartan que haya más entregas. O sea, que los fans de esta saga, de Un Lugar Tranquilo, pueden estar tranquilos porque va a continuar creciendo. Con sagas de películas de terror continuamos porque... ya están trabajando en el desarrollo de la secuela de Cloverfield, título original de la película que aquí en España se estrenó con el título de Monstruoso, y que a mí particularmente, tanto esa película como algunas de las que se meten dentro del universo Cloverfield, la verdad es que me encantan. No puedo decir que haya alguna que sea floja o mala, hay alguna que me gusta más o que me gusta menos, pero desde luego está de Cloverfield / Monstruoso, supuso en su momento todo un impacto, un capítulo más en eso del cine de metraje encontrado, con la ficción de que alguien va con la cámara a cuestas y que lo va grabando todo y que nos hemos encontrado todo lo que ha grabado, a veces incluso lo que graban varias personas con varias cámaras y ya luego en la sala de montaje se monta todo. Pero en el caso de Monstruoso, de verdad, es para mí vibrante, y creo que con el paso del tiempo, con la mejora de la técnica, una secuela podría tanto avanzar años para ver qué es lo que sucede después, como contarnos qué sucedió esa misma noche en otro lugar, o continuar con qué es lo que sucedió al día siguiente. Si no sabéis de qué estoy hablando, con esto de Cloverfield, hay una serie de películas conectadas con ella que no necesariamente llevan la palabra Cloverfield en el título. Y, por ejemplo, 21 Cloverfield Lane, que aquí sí se tituló Calle Cloverfield 21, está claro que eso sí que hay algún elemento, pero hay alguna otra que tiene una conexión un poquito más secundaria, pero se trata básicamente de qué es lo que sucede en el planeta Tierra cuando algo llega aparentemente desde otro planeta, o desde otra dimensión, o desde el interior del propio planeta, algo en forma de criatura gigantesca, que en el caso de esa primera película, Cloverfield, Monstruoso, arrasaba con la ciudad de Nueva York, que por algunos momentos nos podía recordar a la versión americana de Godzilla, pero también la podríamos introducir dentro de un universo común o similar al de la película La Niebla, no la de los años 80, no la de Carpenter, sino la de Darabont, en el sentido de que se produce una ruptura en interdimensional, digamos, y aparecen aquí unas criaturas monstruosas. Y por cierto, Cloverfield, porque habrá quien pregunte, bueno, ¿y esto de Cloverfield qué significa? Pues Cloverfield es campo de tréboles. Y es en la ficción de la película, con esto tampoco destripo demasiado, sería como el nombre en clave de una operación. Entonces es algo que tampoco nos define demasiado de qué va la película. Continuamos. Por la filtración de un documento interno de Amazon MGM Studios, se ha podido confirmar que se está trabajando con la hipótesis de que en la nueva película de James Bond el personaje conserve género y nacionalidad. Es decir, que va a ser hombre, no va a ser mujer. Y en cuanto a nacionalidad, se refiere a nacionalidad del intérprete, del actor. Porque hasta ahora todos los actores que han interpretado a este personaje procedían de la... A ver, aclaremos. De más pequeño a más grande entraríamos con Inglaterra, que es una parte de la Isla Grande, Reino Unido, que compondría la Isla Grande más Irlanda del Norte, y la Gran Bretaña, que incorpora también a Irlanda. Y aparte estaría la Commonwealth, que es la comunidad de países hermanados que inicialmente procedían todos del Imperio Británico, se han ido desgajando algunos, y de hecho hay países que ya no pertenecen a la Commonwealth, por ejemplo, Irlanda, creo que se salió de la Commonwealth en los años 50 o 60, creo. Y claro, de hecho, Pierce Brosnan es irlandés, con lo cual aquí diríamos, bueno, entonces Irlanda, cuando él interpretó a James Bond, Irlanda no pertenecía a la Commonwealth. Pero bueno, estamos hablando de esa familia de países. Y digo lo de la Commonwealth para incluir a George Lazenby, para algunos, el actor que interpreta al personaje en una de las mejores películas de la saga, 007, El servicio secreto de su majestad. George Lazenby es australiano, además el tío está estupendo, debe tener, no sé, 70 y pico años, 80 y pico años, y el tío está fenomenal, de verdad. Buscad fotos, George Lazenby, con Z y con B e Y al final, y el tío está estupendísimo, y es que es australiano. Entonces, bueno, pues James Bond, cuyo actor protagonista está vinculado de alguna forma a esa Commonwealth. Pues esas serían las señas de identidad con las que se está trabajando dentro de Amazon MGM Studios, que creo que la semana pasada ya os comenté que son los detentatarios actuales de los derechos de explotación de esta franquicia, y son los que se van a encargar de esa parte creativa. Y vamos a terminar con esta sección de remakes, secuelas, precuelas, spin-offs y triquiñuelas, que habréis visto que me estoy alargando un poquito con ella, porque eran noticias interesantes y que merecía la pena abundar sobre ellas, con una tercera vez que vamos a ver en pantalla una historia fascinante y magnífica en sus hasta ahora dos versiones cinematográficas. Thomas Crown es un nombre que asociamos a Steve McQueen y a Pierce Brosnan, de quien acabo de hablar, por cierto. Pues Michael B. Jordan va a ser el siguiente Thomas Crown en la siguiente versión de El caso Thomas Crown o El secreto de Thomas Crown, y yo directamente la película la titularía Thomas Crown a secas. O sea, que verdad que Thomas Crown Affair es el título original, que la verdad es que mola mucho. Y ojo, porque Michael B. Jordan no solo va a ser el protagonista, sino que va a ser también el director. Alguien a quien hasta ahora tenemos bastante más relacionado con películas de más acción. Y en esta yo creo que hay una parte muy interesante de intriga en esta historia, que por si no habéis visto ninguna de las dos recomendabilísimas versiones, va de alguien que tiene una posición económica acomodada, está muy bien situado, está excelentemente situado, un inversor o un empresario de gran éxito, pero claro, el hombre se aburre y, como es tan inteligente, decide planear atracos perfectos relacionados con el robo de arte. Y por supuesto va a haber un elemento femenino, pasión, persecución, lo que nos gusta, una película de atracos. Ha encontrado esta película a su personaje femenino, Taylor Russell, que debo reconocer que no sé quién es, no me suena, y seguro que luego busco el nombre por ahí o veo alguna foto y digo, ah, claro, la que salía no sé dónde. Pues no, lo siento, no, por el nombre no me aparece nada. Y hay aquí un elemento que, sabéis que a mí me encanta esto de que haya ecos entre las películas, ¿vale? Como en La Huella y demás, que ya me extendí una vez explicando mucho mi sueño de que hubiera una tercera versión de La Huella. Pues mi sueño, en este caso, de la tercera película de Thomas Crown, es que se repitiera el juego, el guiño que se hizo con el remake Algo parecido a lo que sucedió también con otro famoso remake, del que creo que también he hablado por aquí en algún momento, que es el del Cabo del Miedo, / El Cabo del Terror, que era el título de la película original aquí en España. Y es que un actor de la primera película haga un papel en la película que hace el remake. En el caso de El Cabo del Miedo, aparecían Gregory Peck y Robert Mitchum, que eran los protagonistas del original, en personajes secundarios, un poco cambiándose. El que en una película era el malo, aquí hacía de un abogado amigo del bueno, y el que en la primera película era el bueno, aquí hacía del abogado del malo. Y, por ejemplo, en La Huella es conocido que en la primera película era Sir Laurence Olivier, el que vivía en la casa, y Michael Caine, Sir Michael Caine, el que acudía a visitarle, y en el remake, Sir Michael Caine interpretaba al dueño de la casa, mientras que el invitado era Jude Law. Ojalá una tercera película en la que Jude Law sea el propietario de la casa y vaya otro actor joven a visitarlo, y así dentro de 20 o 30 años se vaya repitiendo el ciclo. Pues fin, pues en el caso de Thomas Crown, la protagonista femenina de la película original, Faye Dunaway, que compartía cartel con Steve McQueen, como Steve McQueen, por desgracia, ya había fallecido, no se pudo hacer algo similar con él, pero sí que apareció Faye Dunaway en el remake interpretando, si no recuerdo mal, a la psiquiatra a la que iba a ver el protagonista, Pierce Brosnan, el Thomas Crown del remake. Pues como en la película en la que aparecía Pierce Brosnan, la protagonista femenina era René Russo, ojalá que Michael Jordan caiga en esto, diga, pues mira, el personaje de la psiquiatra, que lo interprete René Russo. Ojalá que esto funcione, pero bueno, son tonterías que se me ocurren.
Cortinilla de estrella y...
Nos vamos a las series. Una buena noticia para los fans de Taylor Sheridan es que está confirmada la segunda temporada de Landman, esta serie que se ha estrenado recientemente y que ha terminado también hace muy poquito, protagonizada por el bueno de Billy Bob Thornton, acompañado de Ali Larter interpretando a su mujer, la actriz que interpreta a su hija, la verdad que no me acuerdo del nombre, pero es una monada. ¿Y quién más aparece por aquí? Pues bueno, tenemos a Jon Hamm y a Demi Moore, que por desgracia no se ha llevado el Oscar a Mejor Actriz Principal por su personaje en La Sustancia, pero sí que lo vamos a tener en esta segunda temporada. Y también muy buena noticia para los fans de Hacks. Cuarta temporada en abril. Esta serie, si no la conocéis, os la súper recomiendo. Hacks, H-A-C-K-S, Hacks, protagonizada por una magnífica, excelente, para sacarla a hombros de donde esté, Jean Smart y Hannah Eybinder. Realmente yo creo que en las historias siempre hay un o una protagonista, que es quien tiene que conseguir algo y encuentra obstáculos, ¿vale? Yo creo que el papel protagónico aquí lo tiene Hannah Eybinder, que es la actriz que interpreta a Ava Daniels, que es una guionista que, bueno, pues por una serie de circunstancias que acontecen en los primeros 10 minutos del primer capítulo, pierde el trabajo y se ve obligada a aceptar un trabajo de guionista de una cómica que tiene una actuación, varias actuaciones semanales en un hotel de Las Vegas. El personaje se llama Deborah Vance y la interpreta Jean Smart, que es una actriz fascinante. Pues la serie, una sitcom típica, bueno, perdón, una sitcom, no, una comedia, no de situación, una comedia, de estas de capitulitos de 25, 24 minutos, deliciosa, con un humor súper agudo, con dos personajes femeninos que se, por un lado, chocan, pero por otro se contrapesan y se combinan. De verdad, deliciosa. Hacks, a mí me la recordó mi querida Lola Gracia, y a los pocos días digo, bueno, vamos a buscar esta serie a ver qué tal está. El primer capítulo me encantó y en pocas semanas me vendí las tres temporadas que había disponibles. Pues la cuarta llega ahora en abril, o sea que llegáis a tiempo de engancharos, ver las tres temporadas ya existentes, que las vais a ver en un suspiro, lo vais a disfrutar. Y la cuarta, insisto, llega en abril. Y dentro de muy poco, yo creo que tenía por aquí apuntada la fecha, pero ahora no la veo. En fin, la cuestión es que llega ya a la serie, perdón, a la plataforma de streaming Max, una serie española titulada Cuando nadie nos ve. La dirige Enrique Urbizu, director español, bueno, de los más grandes de películas de género thriller, todo por la pasta, la caja 507, No habrá paz para los malvados. Y la protagonista es Maribel Verdú. Se trata de un thriller criminal que está ambientado en Andalucía, creo que en Morón de la Frontera, y rompe con algunas de los convencionalismos de este tipo de series. Para empezar, eso típico de los capítulos de dejarte al final con el denominado cliffhanger, es decir, literalmente dejarte colgado del borde de una colina. Esto viene de los seriales americanos de los años 40, cuando había una persecución, iba uno en una carreta que se desbocaban los caballos y entonces salía disparado, se caía por un barranco y se quedaba colgando de una rama que había en el borde del barranco y ahí... ¿os ha gustado el sonido de cómo cortamos? Pues cortamos ahí y el serial continuará la semana que viene. Vaya, y nos hemos dejado durante una semana al protagonista colgado del borde de la colina. Literalmente, cliffhanger, colgando de la colina. Pues eso es un recurso muy habitual en todo lo narrativo, en la literatura, en la televisión, en el cómic, en el cine, en lo que queráis, en los podcasts también, seguro. Y se trata de evitar en esta serie eso, el que termine el capítulo y ¡ay, hay que ver cómo se ha quedado esto! No. Enrique Urbizu ha querido romper con ese esquema narrativo y con ese cierre que te deja ahí colgando para la semana que viene, lo cual no significa que no quede intriga para la semana que viene y que no tengas ganas de que llegue el siguiente episodio. En este caso hay distintos misterios que se van combinando. No sé si he dicho que es Maribel Verdú la protagonista, pues lo digo ahora, es Maribel Verdú la protagonista. Y hay varios misterios que se van entrecruzando, aunque aparentemente desde un primer momento no parezcan tener ninguna relación. Por un lado tenemos a un señor que se hace un harakiri, por otro, insisto, estamos en Andalucía y además ambientada en Semana Santa, que como la tenemos a la vuelta de la esquina nos viene fenomenal esta ambientación temporal. Y en mitad de esta Semana Santa hay una serie de cofrades que están experimentando una serie de extrañas visiones. Y además, mientras tanto, en la base militar de Estados Unidos, en Morón de la Frontera, hay un joven que ha desaparecido en Morón de la Frontera y en la base un militar también ha desaparecido. Todo esto, que aparentemente parece no tener conexión, se supone que a lo largo de la serie de los capítulos iremos descubriendo que sí, que tiene alguna relación. En el cartel aparece lo que se denomina logline, una línea que te indica un poco qué es lo que te tiene que llamar la atención de un producto, de un servicio, de algo que se está anunciando. Y en este caso, en esta película, el claim, esa llamada al espectador es cuando nadie nos ve. Un thriller a pleno sol. Lo cual, entre otras cuestiones, también es algo que no es estrictamente novedoso, pero que también huye de la nocturnidad, que parece que siempre es a oscuras cuando están todos los misterios acechando. Y en esta serie, Enrique Urbizu, le digo, un maestro del thriller, nos va a demostrar que no, que a pleno sol también puede haber un gran thriller.
Cortinilla de estrella y...
Vamos con la sección de cómics y con el anuncio del fichaje para Spider-Man 4, si no recuerdo mal, esto se va a estrenar en 2027 o incluso 2028, de un rostro que veremos allí. Se trata de la actriz Sadie Sink. Si la recordáis, entre otras cosas, será por Stranger Things. Este personaje que aparecía, ya no recuerdo, en la tercera temporada, una cosa así. La chica está pecosa y pelirroja, ¿vale? Está confirmada para Spider-Man 4. Y claro, a partir de aquí se desatan los rumores. ¿A quién puede interpretar? Inicialmente, si vemos a una chica pecosa y pelirroja y hablamos de Spider-Man, pues una de dos. O es una Gwen Stacy que no es rubia, sino que es pelirroja, o es una Mary Jane Watson, pero de otro universo. Porque, o bueno, a ver, si no recuerdo mal, es que la MJ del Spider-Man actual, si no me estoy confundiendo, el nombre de Zendaya era MJ, pero creo que no era Mary Jane. Creo, ¿eh? Con esto igual me estoy columpiando. Pero en cualquier caso, como recordemos que ya tenemos los multiversos en danza, que también puede ser la Mary Jane Watson de otro multiverso y que aparezca aquí. Pero pero la cuestión es que esta confirmación de que Sadie Sink estará en Spider-Man 4, hay que unirla con unos rumores que estaban sonando de manera insistente, según los cuales en Marvel Studios querían contar con Sadie Sink para que fuera la nueva Jean Grey, que yo creo que también por apariencia, recordemos, Jean Grey suele ser pelirroja, o con el cabello más o menos en esos tonos cobrizos, pues la verdad es que le pega bastante, y también pega bastante que sea una actriz joven, porque entre otras cuestiones, no sé ahora mismo cuántos años tendrá, pero vamos, tendrá 20 y pico, menos de 30 años seguro. Pero bueno, la cuestión es que apostar por intérpretes de cierta juventud es un movimiento bastante interesante por parte de Marvel, con vistas a ir montando gradualmente en esa nueva pata del universo cinematográfico Marvel la llegada de los X-Men. Porque recordemos que ya se nos ha ido un poco presentando alguno de los personajes, pero va a ser en Doomsday y en las siguientes entregas de Vengadores, Doomsday y Secret Wars, donde se nos ha confirmado que van ya a hacer su aparición y no solamente como personajes que aparecían de manera casi sorpresiva y como guiño a la afición en las secuencias postcréditos. Aquí ya los vamos a tener repartiendo estopa. Y posteriormente, a partir del 27 o el 28, cuando ya se hayan estrenado estas dos nuevas entregas de Los Vengadores, insisto, Doomsday y Secret Wars, ahí sería cuando ya empezaremos a tener películas de los X-Men, lo cual no implica que en algunas de las que nos quedan por delante vuelvan a aparecer de manera secundaria. Pero como digo, claro, recurrir a actores y actrices de cierta juventud permite que ya intuyamos que vamos a tener por lo menos 5, 7, 10 años en los que a lo largo de 2, 4, 6, 8 películas los mismos intérpretes puedan interpretar a los mismos personajes, que eso, claro, también da una cierta seguridad. Por cierto, en Secret Wars, según parece, los hermanos Russo, que son los que yo creo que algunas de las mejores películas del universo cinematográfico Marvel son las suyas precisamente, aunque fuera del universo cinematográfico Marvel es verdad que no están teniendo demasiado éxito con sus trabajos, eso también hay que reconocerlo, pues han confirmado en alguna entrevista que van a tomar elementos de las dos miniseries de Secret Wars que hay en el universo Marvel en cómic. Una de ellas, la clásica, la de los años 84 y 85, que por aquí más o menos, a ver, por ahí, al alcance de la mano las tengo aquí ahora mismo en el estudio. La clásica, la serie limitada de 12 números, que luego continuó aquí en España, las denominadas Secret Wars 2, y además iban incorporando no solo la serie limitada, sino números sueltos de cómics que, como aquí en España la publicación no había cogido todavía el número porque se iba en Estados Unidos, nos los iban adelantando y la cosa quedó un poco caótica, pero bueno, tuvo su interés. Esa fue la original, en la que había un personaje, el Beyonder en inglés, el Todopoderoso aquí en España, que por su gracia y majestad cogió, hizo un planeta como de retales de otros planetas, capturó a superhéroes y villanos del planeta Tierra, se los llevó allí y los puso a pelear entre ellos. De la Secret Wars procede, por ejemplo, el simbionte, el traje negro de Spider-Man, que luego degeneraría en Venom, en los cómics. En las películas de Marvel el origen es otro. Eso fue en los años 84-85. Y en 2015 hubo unas, porque las originales eran Secret Wars, en singular Secret y en plural Wars, y la de 2015, si no recuerdo mal, era Secret War, en singular los dos, Secret en original, en inglés los adjetivos suelen ir siempre en original, y War, si no recuerdo mal, iba también en singular. Bueno, como sea, en cualquier caso, en esa guerra secreta, el planeta y todo eso era más o menos similar, pero en lugar de ese todopoderoso, quien hacía esa selección internacional de superhéroes y supervillanos para enfrentarlos era, sí, Víctor Von Doom. Así que el Doctor Doom, que ya se nos ha presentado con el rostro de Robert Downey Jr., que va a ser el futuro villano del universo cinematográfico Marvel, de ahí es de donde vamos a ver digamos, la base de la trama para Secret Wars y para Doomsday seguramente, pero los hermanos Russo ya dicen que va a haber también elementos que proceden de la primera serie de Secret Wars. En cualquier caso, yo creo que el gran evento de Marvel para los próximos años. El problema es eso, que este año tenemos los Cuatro Fantásticos, el año que viene Doomsday y el siguiente Secret Wars. Madre mía, ¿vamos a poder esperar tanto tiempo? Si el resultado es de calidad, yo digo sí.
Cortinilla de estrella y...
Adaptaciones. Muy rápidamente, Netflix tiene en marcha una adaptación de Cujo. No es la primera, yo creo que debe ser por lo menos la tercera, si no más, ocasión en la que este perro, a ver, tiburón hizo mucho mal a los tiburones. El propio Peter Benchley, el autor de la novela, lo confesó. Pero, por fortuna, a pesar de que Cujo estaba protagonizado por un perro sangriento y asesino, no logró torcer el amor que... desde Trífero, nuestro patrocinador, hasta quien nos habla, sentimos por los animales más adorables que tenemos junto a nosotros.
Cortinilla de estrella y...
Y os recuerdo, para ir terminando, que aquí en Emilcar FM tenéis una cita todos los viernes con la literatura y pronto, Semana Santa, con fiesta de primavera con los cómics, a través de Excelsior. En Excelsior, cada semana os hablo de algún autor, de una colección. Y en estas últimas fechas, últimas semanas, os he estado hablando de sagas literarias juveniles que han llegado al cine, con cierto éxito en ambos casos. Mañana toca hablar de Cazadores de Sombras. Y yo, por esta semana, aquí en preestreno, me despido de vosotros. Y en 7 días tenemos una nueva cita aquí en Emilcar FM. Un saludo de Antonio Rentero.
¡Y corten!
Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm/preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
¡Genial! ¡A positivar!
Free audio post-production by Alphonic.com.